satisfy my soul. Let the day begin. Make the evening roll. Let the big sky in. Satisfy my heart.
Qué bonita canción de Paul Garrack, ¿eh? Bueno, ya estamos al tanto de lo que es noticia a esta hora de la madrugada. ¿Tú crees que existió una princesa llamada Pocahontas? ¿Y Bonnie and Clay? ¿Es una pareja real o es una pareja de ficción?
La señorita Bonnie Parker.
Mucho gusto.
Yo soy Clay Barrow.
Encantado.
Atracamos bancos.
Hoy te invitamos a zarandear tu curiosidad y descubrir personajes que realmente existieron, pero a los que les envolvió un halo de leyenda. Vamos a empezar. Nos situamos en Escocia, en el año 1297. En una batalla, nacía la leyenda de William Wallace.
Ha estallado una rebelión.
¿De mano de quién?
De un plebeyo llamado William Wallace.
Dicen que no superaban los 700 hombres, que aquellos campesinos con las caras pintadas de azul y blanco solo sabían luchar con técnicas rudimentarias y tácticas de guerrillas.
Pero la realidad es que lo que ha quedado para la historia es que un grupo de escoceses, liderados por William Wallace, destrozaban a 25.000 ingleses en la batalla de Stirling, en la primera guerra de la independencia, en la que se disputaba la anexión de Escocia al Imperio Británico.
Hemos vencido a los ingleses. Pero volverán. Porque no estamos unidos.
¿Y qué haréis vos?
Invadiré Inglaterra. Derrotaré a los ingleses en su terreno.
Aquella batalla supuso una de las derrotas más estrepitosas del ejército inglés en toda su historia. Al mando de los escoceses se encontraba William Wallace, un escocés de origen galés de apenas 27 años que había iniciado su enemistad con los ingleses tras el asesinato de su padre.
Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres son.
William Wallace tenía un hombre por cada 36 del ejército inglés y sin embargo ganó en Stirling empleando la astucia. Esperó a que el conde John de Warren ordenara a su caballería pasar por el puente de Stirling y fue entonces cuando los escoceses desplegarían una lluvia de flechas. El ejército inglés cayó derrotado. ¡Retirada!
Siglos más tarde, en 1861, se levantaba en Stirling un monumento de 67 metros de altura como tributo al corazón libre de Escocia, el monumento a William Wallace, que en la actualidad es uno de los más visitados de la región. La figura de William Wallace sigue siendo un motivo de orgullo para el pueblo escocés, más aún después de la conocida película Braveheart de 1995, en la que Mel Gibson interpretó al líder escocés pronunciando aquello de...
¡Luchad! Y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida. ¡Pero jamás nos quitarán la libertad!
Esa parte de la peli, Braveheart, esa parte de la peli, digo, es súper emocionante, es que es un peliculón. Bueno, para conocer más sobre la figura de William Wallace, no del personaje de la peli, del personaje real William Wallace, me acompaña Isidoro Otero. Él es profesor de historia, es miembro de la Real Academia de las Artes y las Ciencias de Antequera. Querido profesor Isidoro, muy buenas noches.
Buenas noches.
Antes de hablar de William Wallace, permítame, porque usted es autor del libro James Douglas, La Cruzada de Braveheart. ¿Este James Douglas también luchó con William Wallace?
Sí, luchó con William Wallace, fue uno de sus adalides más importantes, pero luchó sobre su papel. La batalla fue en una batalla posterior, concretamente en la batalla de Bannockburn, que supuso ya realmente la derrota absoluta de los ingleses.
A ello me voy a referir, y es cierto, permítame una curiosidad sobre James Douglas, que murió en España, concretamente en Málaga, concretamente en un pueblito de la provincia que se llama Teba.
Sí, él muere en la batalla de Teba, porque en aquel momento el rey de Castilla, Alfonso XI, estaba intentando conquistar el reino nazarí de Granada. Es decir, Teba estaba en la frontera.
Oiga, pero
entre Castilla y Granada.
¿Qué hacía un escocés?
Pues iba con el corazón embalsamado de su rey, del rey Robert de Bruce, Roberto I, pues, y tenía como misión llevarlo a Jerusalén para consagrarlo en la iglesia del Santo Sepulcro.
Ah.
Entonces iba de cruzada y Alfonso XI pues le dijo, bueno, ya que vas de cruzada, te doy paso por mi reino, pero ayúdame porque estoy implicado en la lucha contra los infieles. Así que ese espíritu de cruzada y al corazón de tu rey le va a venir pues muy bien a ser partícipe en esta batalla, ¿no?
Y aquí se quedó, para siempre.
Aquí se quedó porque, bueno, los guerreros nazaritas eran mucho más peligrosos que los ingleses.
Bueno, profesor, eso es una historia que le prometo que algún día nos sentaremos a hablar largo y tendido,
sí,
de este señor James Douglas. Hoy nos toca hablar de William Wallace. Aclaremos en primer lugar para todos aquellos que hemos visto en varias ocasiones la película Braveheart, que no es exactamente fiel a la historia de William Wallace, ya que los, por ejemplo, los ingleses, fíjate, la primera escena de la peli es cuando matan a la mujer de Mel Gibson, de Wallace, guapísima, en fin, es el primer impacto de la peli. Bueno, realmente a él no matan a su esposa en la vida real, sino que mataron a su padre, tengo entendido.
Sí, sí, es cierto. Los ingleses matan a su padre, a Sir Malcolm Wallace, un caballero enriquecido por el negocio de la lana. Él era de natural de Elderslie, un territorio muy cercano a Glasgow. Y lo sabemos por una fuente histórica del siglo XV, un poco posterior, ¿no? Un poema épico de 11.800 versos, de casílabo y pareado, cuyo autor es Harry Blind, o Harry el Ciego, ¿no?
Y ahí hay constancia de que al que asesinan,
sí,
es al padre, ¿no?
Asesinan es al padre y además en este documento se dice que habían matado a muchos de sus buenos parientes. Uh-huh. Es decir, no solamente al padre, sino que Wallace le tenía verdadera tirria a los ingleses, ¿no?
Profesor Otero, además de esa diferencia, yo voy a apuntarle dos, si a usted se le ocurre apuntarme alguna más diferencia entre la época, la vida y el personaje William Wallace con la película. Por ejemplo, los hombres no se pintaban la cara de azul, tal y como hemos visto en la peli. Los hombres no llevaban falda.
Correcto.
¿Hay alguna otra diferencia notable entre la peli y la vida real?
Solamente apostillo un poco lo que ha comentado. No se pintaban la cara porque eso lo hacían sus antepasados. Es decir, hace mil años los escoceses eran llamados por los romanos los pictos, las caras pintadas, lo que hacían muchos pueblos indígenas. Y tampoco llevaban el kilt, no llevaban la famosa falda, esa escena en la que los escoceses levanta la falda ante el enemigo, no podía existir porque el kilt es del siglo XVIII.
Correcto, es muy posterior.
Hay una gran diferencia temporal, ¿no? Para es un poco, a partir del siglo XVIII lo que se produce en Escocia es la invención de la identidad nacional, pero muy posterior. Y así ocurre, claro, ocurre en la película. Yo, si quiere, pues sí, le puedo aportar también. Hay muchas imprecisiones históricas. Hay muchas cosas que no se acomodan a la realidad.
Póngame,
¿no?,
un ejemplo sin,
pues sí,
con rigor, pero no con rigor, sí, mortis, profesor.
Voy a intentar ser la batalla, como ustedes han comentado, una de las batallas claves que venció Wallace es la batalla de Stirling, ¿no?, en 1297. A partir de ahí los escoceses invaden Inglaterra. Y se dice que la princesa de Gales, la esposa del que sería futuro Eduardo II, pues se reúne con, se entrevista con Wallace. Además, la princesa de Gales en la película creo que está interpretada, creo que recordar, por... ¿cómo se llamaba la actriz? Sophie Marceau, correcto, la famosa Sophie Marceau. Pues esto, no, además sucede una historia de amor, en todas las películas históricas tiene que haber una historia de amor, y de esto no tenemos ninguna constancia, porque en ese momento, en el momento, en 1297, cuando se produce la batalla de Stirling, no había ni reina de Inglaterra ni princesa de Gales. Leonor de Castilla, la esposa de Eduardo I, había muerto en 1290 y Eduardo II se casará con la princesa de Gales, con la que va a ser princesa de Gales, con Isabela de Francia, que le llamaban la loba de Francia, 3 años después de que ejecutan a Wallace.
Bueno, por tanto, está claro que la película es, en fin, una recreación.
Correcto, tiene muchas licencias.
Correcto, pero estará de acuerdo conmigo que es una locura de película, es una película...
Sí, hay que reconocerlo.
Correcto. Por tanto, profesor, preguntas concretas para respuestas concretas para que los oyentes y yo mismo tengamos conciencia de quién fue este personaje, esta persona, William Wallace. Uh-huh. ¿Cómo se convierte William Wallace en la persona que dirige la insurrección escocesa contra el rey inglés Eduardo I?
¿Cómo se convierte? La resistencia a lo que él... La invasión inglesa la encabeza, desde luego, William Wallace. ¿Y por qué? Pues porque se une a un personaje muy importante que no aparece claramente, no se le da la importancia a la película, que es Andrew de Marway, que se había sublevado en el norte de Escocia y tenía realmente un ejército mucho más estructurado. ¿Cómo llegaron a dirigir un ejército? Bueno, en aquella época Escocia era un territorio de campesinos pobres, un pueblo llano que vivía en una sociedad feudal con muchísimas cargas, y la nobleza tenía todos los privilegios, ¿no? Pero las grandes familias escocesas, realmente, tenemos que decirlo, no aspiraban a la independencia. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tenían posesiones en Inglaterra. Así que pesaba más las relaciones de vasallaje con el rey inglés que lo que hoy podríamos llamar la libertad nacional, ¿no?
Y supongo que además con una estupenda relación con el reino, una buena manera de también de alguna manera salvaguardar el patrimonio familiar, ¿no?
Correcto, sí, correcto. Lo que ocurre es que es en esta época, en la que, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, ya se está produciéndose el florecimiento de una serie de ciudades, de Burgos, Stirling, Edimburgo, Berwick. ¿Por qué? Por el comercio de la lana. Por tanto, hay una nueva burguesía a la par que se está consolidando una conciencia ya nacional, ¿no? Y la conquista inglesa, la conquista que se había producido, la invasión inglesa, pues supuso una falta de libertad para este pueblo, ¿no? Para el pueblo llano. Así que a instancia de los mercaderes, de la nueva clase mercader y, por supuesto, de los nobles que ven mermado también su poder, pues hay un gran rechazo y se van a movilizar, desde luego, para luchar contra estos invasores.
Uh-huh. Profesor, hay dos personas clave para William Wallace. Con una compartiría la guerra y con otra el lecho. Vamos, si le parece, en primer lugar, a la cama. ¿Qué sabemos de la esposa de Wallace y de su vida familiar? ¿Tuvo hijos?
Bueno, pues apenas sabemos nada de la esposa de Wallace. Tan solo que murió con anterioridad. Murió antes de que empezara la lucha por la independencia. Desconocemos su nombre, aunque la película, por supuesto, sí se la nombra como Morion, creo que es, ¿no?
Eso es.
Y no tenemos certeza histórica. Sí sabemos que vivía en Lanark, y tampoco conocemos históricamente si tuvo hijos. No hay certeza.
Segunda persona importante en la vida de William Wallace... es un caballero, Sir Andrew de Moray. ¿Quién es este hombre?
Sir Andrew de Moray fue el personaje clave de la independencia de Escocia. Wallace lo fue. Wallace fue el líder, pero realmente el personaje más importante fue Sir Andrew de Moray. ¿Por qué? Pues porque él va a ser el gran estratega. Lo que ocurre es que morirá en la batalla de Stirling. Tras esta batalla, los escasos logros militares que Wallace va a tener nos confirman que el gran estratega realmente es Andrews de Marway. Así lo afirma sobre todo el gran historiador Michael Brown, ¿no? Que lo confirma históricamente.
Vamos a partir de la base de que nos encontramos en una época, el siglo XIII, en el que las batallas eran cuerpo a cuerpo y en el que se empleaba, sin duda, la máxima crueldad. Profe, ¿cómo fue la batalla del puente de Stirling? Se ha referido a ella en algunas ocasiones, creo que es la gran victoria de William Wallace, ¿no?
Sí, fue, bueno, la gran victoria y quizás la única victoria, aunque él llevaba luchando ya contra los ingleses desde muy joven, desde que tenía 18 años. Pero la batalla del puente Stirling no fue una batalla como aparece en la película. Es otra de las licencias, como hemos dicho antes, porque no fue una batalla a campo abierto. Aunque así aparece, como he dicho, en Braveheart, ¿no?, la película. Sino que los escoceses tuvieron la habilidad de llevar a la caballería enemiga, a la caballería inglesa, hacia el puente. Y, por supuesto, influyeron los arqueros, pero también el puente se hundió debido al peso de la caballería. Es decir, que fue una estrategia de llevarlos hacia el puente de Stirling. Por eso el nombre de la batalla es no la batalla de Stirling, sino la batalla del puente de Stirling.
Correcto. Y la humillación que sufrieron los ingleses en esa batalla tendría su venganza. William Wallace y sus hombres fueron derrotados en la batalla de, creo que se dice algo así como Falkirk, ¿no?
Falkirk en inglés. Falkirk. Pero bien, se escribe Falkirk, pero es Falkirk.
Correcto.
En inglés es lo mismo.
¿Cuál fue aquí la estrategia? ¿Qué es lo que ocurrió en esta batalla?
Sí, la batalla de Falkirk es un año después de la batalla del puente Stirling. Es decir, que apenas el liderazgo de Wallace duró poco más de un año. Y la estrategia de la batalla, intentando responder a su pregunta, pues la estrategia escocesa fue la utilización de una formación de lanceros, unas lanzas bastante largas, bastante poderosas. Los llamados, esta formación recibe el nombre de Schiltern. Y por parte inglesa, la estrategia se basó fundamentalmente en el cuerpo de arqueros, de los arqueros galeses. Los arqueros de Gales, que eran capaces de lanzar sus flechas a una distancia imposible, ¿no?, con unos arcos increíbles, y fue la clave de que Falkirk fuera, pues, la venganza de los ingleses contra la derrota del puente de Stirling.
Profesor, permítame, le voy a poner un corte de la película, porque ya no solamente en la peli, sino en la vida real, la muerte de Wallace fue realmente espantosa. Escuche esto e inmediatamente le quiero preguntar sobre ella.
William Wallace, se os acusa de cometer alta traición.
¿Contra quién?
Contra vuestro rey. ¿Tenéis algo que decir?
Jamás en toda mi vida le he jurado obediencia.
Eso no importa. Es vuestro rey. Confesad y recibiréis una muerte rápida. Negadlo y recibiréis la purificación del dolor. ¿Confesáis? ¿Vais a confesar? Entonces mañana recibiréis vuestra purificación.
Decía que la muerte de Wallace fue espantosa.
Sí.
Fue arrastrado por un caballo, ahorcado, emasculado, es decir, le cortaron los genitales, en fin, el pene, eviscerado, es decir, le arrancaron las vísceras, las tripas, fue decapitado. Oye, ¿cómo es que lo ahorcan y después lo decapitan? ¿No estaba ya muerto?
Sí, bueno, la muerte en la Edad Media y sobre todo en algunos países, siempre tenemos la fama nosotros con la Inquisición, pues no, los ingleses también se la gastaban bien. Pues sí, fue traicionado, Wallace va a ser traicionado en 1305, el año de la muerte, ¿no?, de su muerte. Va a ser capturado en Robertstown y encarcelado en la Torre de Londres. Y como muy bien ha comentado, fue arrastrado desde Westminster hasta Smithfield y allí ejecutado, como era costumbre en esta época. Lo ahorcaron, pero a poca distancia del suelo, y enseguida lo bajaron, antes de que se rompiera el cuello. No querían que la muerte fuera rápida. Entonces, como ha comentado, fue masculado, lo que popularmente diríamos, usted lo ha explicado muy bien, caparlo, lo caparon, ¿no? Le sacaron las vísceras y la quemaban, la quemaron delante de él. Wallace seguía manteniendo todavía la conciencia, es decir...
¡Qué barbaridad!
Fue una muerte horrible, luego decapitado.
Isidoro, una pregunta, es decir, el hecho de ahorcarlo, caparlo... sacarle las tripas, decapitarlo, todo eso supongo que tiene mucho de simbología, ¿no?
Sí, sobre todo lo que se quería era que, porque su cabeza va a ser puesta en el puente de Londres y sus extremidades van a ser repartidas por toda Escocia. ¿Por qué? Para que sirviera de ejemplo. Nadie osara repetir la rebelión contra el rey de Inglaterra, ¿no? Ese era sobre todo la finalidad.
Fijaos, arrastrado por un caballo, ahorcado, emasculado, eviscerado y decapitado.
Correcto.
Me cuenta parte de la vida de William Wallace el profesor Isidoro Otero, profesor de Historia, miembro de la prestigiosa Real Academia de las Artes y las Ciencias de Antequera. Profesor, para terminar, ¿quién es William Wallace actualmente en Escocia?
Pues un mártir por la independencia, eso es lo que ha quedado de él, y todo un símbolo, como antes también hemos comentado, un símbolo que fue tenido en cuenta por los que continuaron luchando contra los invasores, y actualmente, creo que también lo habéis comentado al principio de esta entrevista, cerca de Stirling está el Wallace Monument, construido en el siglo XIX, y ha sido muy polémico también este monumento, aunque realmente ha traído mucho turismo. Han hecho al pie de la colina del Wallace Monument, han hecho una estatua de Wallace y no sabe a quién se parece, ¿no? O no sé si lo ha visitado. Se parece enormemente, el parecido es idéntico
a Mel Gibson. Ah, sí.
Así que, bueno, los nacionalistas escoceses se han enfadado muchísimo, han atacado la escultura, le han intentado borrar la cara. Bueno, todavía la historia está viva en muchos casos, desgraciadamente, ¿no?
En todo caso, lo que sí está claro es que la evolución del tiempo ha civilizado a ese pueblo y últimamente hablan de su independencia a través de las urnas,
correcto.
Que además de más democrático es mucho más civilizado, ¿verdad?
Correcto, sí, estoy plenamente de acuerdo.
Profesor, gracias por acercarnos a abrir esta página del libro de historia. Merece la pena que nuestros oyentes sepan que detrás de la película Braveheart, que interpretó magistralmente y dirigió el propio Mel Gibson, había un personaje real y una historia real. Profesor, gracias por atenderme.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
¿Y si te digo que uno de los personajes más populares de Disney de las dos últimas décadas existió? Me estoy refiriendo a la protagonista de una película estrenada por la factoría Disney en el año 1995. Seguro que adivinas qué me refiero. A Pocahontas.
Aunque la historia que reflejó la célebre cinta de animación muy poco tiene que ver con la realidad, lo cierto es que Pocahontas y John Smith fueron personajes reales y que se conocieron, aunque está más que cuestionado que entre ellos surgiera el amor.
Nacida en 1595 en un territorio que hoy forma parte del estado norteamericano de Virginia, ella era la hija del jefe de la tribu de los Powhatan. Su nombre era Matoaca. Cuentan que una joven bella y traviesa, de ahí su apodo Pocahontas, algo así como divertida, en la lengua algonquina, que era la que hablaba la tribu.
A aquellas tierras, entonces colonia británica, llegaron en 1607 los colonos ingleses que fundaron el poblado de Jamestown.
A partir de ahora, Capitán Smith, descubriréis lugares que ya no podréis negaros a explorar. Más allá de estas tierras, hay un mundo. El rey tiene sus esperanzas puestas en vos. Grandes planes.
Unos meses más tarde de su llegada, un grupo de aquellos hombres con el capitán John Smith a la cabeza realizaron una expedición para conocer aquel lugar y se toparon con los Powhatan. Aquel encuentro no tuvo un final feliz.
Varios hombres murieron y John Smith fue apresado. Los nativos prepararon una ceremonia para ejecutarlo. Estaba todo preparado cuando, según contaría el capitán, años más tarde, una jovencísima Pocahontas se interpuso para evitar la ejecución.
Ella siempre nos ayudó. Se arriesgó a perder la cabeza para salvar la mía. Nos trajo alimentos y sobrevivimos. Fue decisiva para evitar la catástrofe de esta colonia.
A partir de entonces, la relación entre la tribu y el asentamiento inglés de Jamestown comenzaría una etapa de cordialidad. Tanto es así que los nativos proveyeron de víveres a los ingleses, con unos envíos a los que solía acudir la propia Pocahontas. Pero la hostilidad acabaría resurgiendo.
Fue en aquellos años, en 1613, cuando los ingleses secuestraron a la joven de 18 años para usarla como rehén ante su padre. Fue trasladada a otro poblado, a Henrico, donde aprendió inglés y las costumbres de aquel pueblo. Para entonces, los colonos habían contado a los Powhatan que John Smith había muerto. Aquello era falso.
Os traigo malas noticias. El capitán Smith ha muerto. Se ahogó durante la travesía.
Durante su cautiverio en Henrico, Pocahontas conoció a otro John Rolfe, propietario de una plantación de tabaco, que se enamoró de ella y que se convirtió en su marido. Pocahontas fue convertida al cristianismo y cambió su nombre por el de Rebeca Rolfe. De aquel matrimonio nacería el pequeño Thomas.
Pero la historia ni mucho menos tendría un final feliz. En 1616, los Rolfe viajaron a Inglaterra, donde pasarían algún tiempo. Cuando se disponían a volver a Virginia, Pocahontas enfermó, quizá de neumonía, de disentería o de viruela. Falleció en Londres a los 21 años. John Smith le sobreviviría 14 años más.
Querido hijo, te escribo esto para que algún día en el futuro puedas comprender un acontecimiento que apenas será un lejano recuerdo para ti. Tu estimada madre, Rebeca, cayó enferma durante nuestro viaje de regreso a Gravesend. Ella me recordó con serenidad que todos debemos morir. Me basta saber, añadió, que tú y nuestro hijo vais a vivir.
Para abordar la historia de Pocahontas, me acompaña Manuel Trillo. Él es periodista internacional de ABC y experto en historia española en Estados Unidos. Querido Manuel, compañero, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Gracias. Buenas noches. Contaban Mónica y Carmen que Pocahontas era la hija del jefe de los Powhatan. ¿Quiénes eran estos, los Powhatan?
Bueno, el Powhatan en realidad era una confederación de aproximadamente unas 30 tribus de lengua algonquina, como habéis señalado, y dominaban pues esa zona próxima perdón, a la bahía de Chesapeake, en torno, pues bueno, cerca de donde está la actual capital de Estados Unidos, Washington, ¿no? Y bueno, pues era una tribu poderosa que rivalizaba con, vamos, una confederación que rivalizaba con otros pueblos de la zona y que a la llegada de los ingleses en 1607, pues vieron una oportunidad de aprovecharse de ellos para obtener armas y tener un nuevo aliado precisamente contra sus contrincantes en la zona.
Entiendo. Por tanto, el padre era el jefe de los Powhatan. ¿De la madre de Pocahontas se sabe algo?
Bueno, no hay demasiados datos. Se ha contado que se llamaba Nonoma Winasuske Tatatiske, o algo así, perdonadme la pronunciación, y debía ser como la favorita del rey, del jefe Powhatan, ¿no? Bueno, al ser la favorita, podía tener varios hijos con él. El jefe de los Powhatan tenía varias mujeres y su favorita era con la que podía tener varios hijos, ¿no? Con las otras, pues tal vez podía tener alguno. Pero esta parece ser que tenía pues un predicamento especial, pero poco más se sabe de ella.
Uh-huh. Los colonos llegan a Virginia, se asientan allí creando el asentamiento de Jamestown.
Mirad, señor, he encontrado ostras. Son grandes como mis manos, del tamaño de una piedra, y hay miles de peces aleteando en la orilla. Aquí viviremos como reyes.
Son muchos meses en el mar y estoy cansado de explorar. Este lugar servirá. En este punto el mar es profundo y la costa nos protege. Controlamos el río y nuestros enemigos no podrán atacarnos por sorpresa. Procuremos no ofender a los indígenas. Así, si nuestras cosechas no prosperan, podremos tratar con ellos. Una vez establecidos en esta zona, nos adentraremos río arriba.
Manuel, ¿cómo era la relación entre colonos y nativos?
Bueno, pasó por distintas fases. En un principio, los nativos recibieron, bueno, bastante amistosamente a los recién llegados, porque como decía, pues ellos veían en los ingleses unos aliados potenciales frente a sus rivales en el territorio. y empezaron ofreciéndoles comida, víveres de los que estaban muy necesitados los recién llegados, porque bueno, pues en la época del año en la que habían llegado no dio tiempo a que plantaran suficientes alimentos como para sobrevivir. Además estaban en una zona donde el agua era salada, en fin, tenían distintas dificultades. Pero un momento en que los ingleses empezaron a ver que se diezmaba su población, pues por estas dificultades, por las enfermedades, y empezaron a atacar, a agredir a los nativos. Con lo cual, pues empezaron una serie de hostilidades, y ahí fue precisamente cuando atraparon al famoso John Smith.
Uh-huh. Se cuenta que tiempo después de crear el asentamiento de Jamestown, los miembros de la tribu de los Powhatan capturaron a John Smith, como me decías, y que se disponían a ejecutarlo en una ceremonia sobre una piedra cuando Pocahontas lo evitó. ¿Esto pudo ser exactamente así?
Bueno, esta desde luego es la escena más famosa, ¿no? Yo creo, de la historia de Pocahontas y de John Smith. Parece ser que, bueno, es algo tiene algo de realidad, por lo menos, y así fue como lo contó en su día el propio John Smith. Pero bueno, es el único testimonio que tenemos de aquel momento. Se ha debatido mucho entre los historiadores sobre esa escena, y la conclusión viene a ser que fue una forma precisamente de presionar, de forzar a los ingleses a un acuerdo favorable a ellos, es decir, a demostrarles quiénes eran los que mandaban allí, la capacidad que tenían de acabar con los ingleses y de forzarlos pues a un acuerdo en que resultaran ellos beneficiosos, ¿no? O sea que en cierto modo es posible que hubiera algo de paripé en todo aquello, un cierto montaje, ¿no?, para amedrentar a los ingleses y poder llegar a eso, a un acuerdo.
Hablando de montajes, entre Pocahontas y John Smith, ¿hubo realmente una historia de amor? Porque yo, por lo que he leído, tengo la impresión de que no.
Sí, eso se empezó a fabricar esa historia, no con Disney, sino antes, incluso ya en el siglo XIX, con el romanticismo, se empezó a fabular con que ahí había una historia de amor. Pero hay que pensar primero que esta famosa escena en la que John Smith supuestamente estuvo a punto de morir a golpes, ¿no?, contra una piedra, en aquel momento Pocahontas tenía tan solo 11 años. Que es verdad que a lo mejor los parámetros de la época no eran los que son hoy, pero bueno, no dejaba de ser una niña, ¿no? Y realmente con quien se casa finalmente es con John Rolfe, que también lo habéis contado, que se dedicó a plantar tabaco en Virginia, que acabó siendo el cultivo que permitió a este territorio salir adelante, y aunque tampoco fue del todo romántico ese matrimonio. Pero bueno,
de eso hablamos ahora. Permíteme todavía resolver algunas dudas. ¿Es cierto que Pocahontas llegó a traicionar a su padre revelándole a John Smith que la tribu le había tendido una trampa para matarlo?
Bueno, parece ser que hay algo de verdad en eso. Pocahontas era enviada por su padre al poblado de los ingleses, precisamente, pues bueno, en ese intercambio de bienes, de comida, etcétera, ¿no? Y es posible que en algún momento ella, que bueno, pues empezaba un poco a confraternizar con los ingleses, le avisaran. De todas maneras, tanto en lo que hemos hablado del posible romance como en otras historias, hay que ponerlo todo un poco en cuarentena y pasarlo por el tamiz de que todo lo que rodea a Pocahontas forma parte, en cierto modo, también de una estrategia de marketing de los ingleses, porque la colonia de Jamestown fue creada por la Compañía de Virginia, que estaba como loca por buscar nuevos fondos para la compañía, nuevos accionistas, ¿no? Con lo cual, digamos que la figura de Pocahontas, a lo mejor hablamos luego de ello, sirvió un poco de promoción de esta aventura, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo está siempre un poco rodeado de, pues bueno, de esa, está como más edulcorado, ¿no? Y siempre con ese halo de romanticismo o de, en fin,
de hacer que Pocahontas fuera un nexo de unión entre dos mundos, ¿no?
Correcto. Contábamos que Pocahontas se casó con un hombre viudo que consiguió el éxito introduciendo, como decías, una nueva variedad de tabaco en Virginia.
Supongo que te pido que nos casemos. ¿Qué dirías?
¿Me lo estás pidiendo? ¿Dónde viviríamos?
¿Aquí? ¿O en Inglaterra? Quizá eso sería lo mejor. Podrías... Así podrías olvidar tu vida en este lugar.
Se casó con un hombre viudo, con John Rolfe. ¿Qué se sabe de su vida con Pocahontas?
Bueno, la verdad que esta parte sí que es histórica 100%. Y de hecho se conserva la solicitud que tuvo que presentar John Rolfe de autorización, perdón, por parte del gobernador de Virginia para poderse casar con una nativa, que era una cosa absolutamente inédito entre los ingleses, ¿no? Entre los españoles esto fue mucho más frecuente, como sabemos, ¿no? Pero los ingleses tenían más prevención, digamos, ante la posibilidad de mezclarse con los nativos, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que está documentado, que se produjo este matrimonio y finalmente se llevó a cabo, tuvieron un hijo y fueron después a Inglaterra.
Uh-huh. Correcto, la familia y Pocahontas viajan de Estados Unidos a Inglaterra, recalan en Brentford, la ciudad donde vivía John Smith, y Pocahontas se encontró con él, descubrió que estaba vivo. ¿Se sabe algo de aquel encuentro?
Bueno, yo he llegado a leer que hubo algún cierto reproche por parte de ella diciéndole, oye, que nosotros nos habíamos portado muy bien con vosotros y en cambio vosotros después os portasteis de una forma agresiva. Pero bueno, esto digamos que entra en esa otra zona en la que yo creo que se mezcla un poco la historia con la leyenda, ¿no?
Pocahontas, como te decíamos, murió muy joven. Enfermó y falleció en Inglaterra a los 21 años. Manuel, ¿los restos se saben dónde están los restos de Pocahontas?
Bueno, sí, supuestamente están enterrados en la iglesia de San Jorge, ahí en Gravesend, y de hecho hace 2 años, cuando se cumplieron los 400 años de su muerte, hubo una serie de celebraciones allí. Yo, bueno, tuve ocasión de intercambiar unos correos incluso con el párroco y la verdad que se sentía muy orgulloso de esa parte de la historia, pues un poco por lo que decíamos, ¿no? Porque Pocahontas al final pues es un cierto modo un símbolo de hacer un puente entre esos dos mundos, ¿no? Que se encontraron en 1607.
Nativos y colonos.
Exactamente.
Correcto. Pocahontas ya convertida en Rebeca y John Rolfe tuvieron un hijo, decías. El nombre del hijo es Thomas. ¿Qué fue de él? ¿Se conoce algún descendiente de Pocahontas?
Bueno, cuando John Rolfe y Rebeca trataron de regresar a Virginia, que como hemos contado, ella falleció, John Rolfe sí que se volvió a Virginia y en cambio se dejó al hijo porque también parecía que estaba enfermando y no se vieron capaz de llevarlo de vuelta a Virginia en un viaje a través del Atlántico. Entonces permaneció hasta los 20 años en Inglaterra y de modo que ese fue la última vez que vio a su padre. Con 20 años, como digo, cruzó el océano, volvió a sus orígenes, maternos, a Virginia, y entonces allí, al parecer, recibió herencia por las dos partes, es decir, por su abuelo, el jefe de los Powhatan, pero también por su padre, John Rolfe, que también había ido adquiriendo allí tierras en Virginia. Con lo cual, bueno, él se convirtió en un caballero inglés, digamos, en la nueva colonia de Virginia, que ya para entonces estaba empezando a prosperar, y bueno, pues se casó allí y también tuvo una hija, que a su vez tuvo un hijo, y bueno, y de ahí, se tuvo una amplia descendencia. Se llega a decir que hubo dos primeras damas que son descendientes o que eran descendientes de Pocahontas.
¿Ah, sí?
Sí, una de ellas, Nancy Reagan, la mujer de Ronald Reagan. Ajá. Y la otra, la mujer de Woodrow Wilson. Pero bueno, Como digo, yo siempre los temas de Pocahontas todo me lo tomo con cierta cautela.
En todo caso, con todo el rigor puedes seguir leyendo y disfrutando de las crónicas y del trabajo de Manuel Trillo en el diario ABC. Querido Manuel, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches a vosotros. Muchas gracias. The movie we were watching about Bonnie and Clyde.
They were driving down a back road. They thought they were home. A finales de la década de los 60... se estrenaba una peli de gánster. La protagonizaban Warren Beatty y Faye Dunaway. Me refiero a la película Bonnie and Clyde, todo un clásico. Pero esta pareja de delincuentes no son personajes de ficción. Su historia es completamente real.
Te pareces a mí, no te conformas con cualquier cosa. No quieres seguir siendo una camarera. Tú y yo juntos nos abriríamos camino a través de este estado, y de Kansas, y de Missouri, y de Oklahoma. Y todo el mundo se enteraría.
¿Y todo eso que dices, cuándo lo has pensado?
En el momento de conocerte. Porque estoy convencido de que no hay otra chica como tú en Texas.
Años 30. Estados Unidos vivía una profunda crisis económica. Eran los años de la Gran Depresión. Por aquel entonces, los delitos se multiplicaron. Algunos robaban para comer, otros por puro placer. Es el caso de Bonnie and Clyde.
Ella, Bonnie Parker, nació en 1909. Era una joven inteligente y muy bella. Él, Clyde Barrow, nació en 1910. Fue detenido por primera vez siendo apenas un adolescente.
Les unían sus orígenes humildes. Ambos procedían de familias extremadamente pobres y tenían algo más en común: la pasión por los coches, las armas y la violencia. Sus caminos se cruzaron en 1930.
Oye, aún no sé cómo te llamas.
Clyde Barrow.
Ah, y yo, Bonnie Parker. Encantada de conocerte.
Un año después ya eran enemigos públicos de Estados Unidos. La prensa seguía sus pasos y muchos norteamericanos los consideraron ídolos. Estaban plantando cara a un gobierno corrupto que había llevado al país a una grave situación económica.
Robaban en pequeñas tiendas, en gasolineras, atracaban bancos. Su máxima era no disparar, no matar, siempre que tuvieran la opción de escapar. Pero varios asaltos acabaron con policías fallecidos. Fue así como se convirtieron en objetivo prioritario para las autoridades.
Desde que se enfrentaron con la policía en una calle de Hoplin, matando a tres agentes, la banda Barrow ha sido señalada tan lejos al sur como White City en Nuevo México y tan lejos al norte como Chicago. Se les atribuyen los atracos al Banco Mesquite en la mencionada White City.
No solo ellos, también el resto de su banda se convirtió en objetivo para las autoridades. Bonnie and Clyde nunca actuaron solos. Junto a ellos estuvieron familiares, amigos, eso sí, la pareja siempre tenía el mando. Fue precisamente uno de sus colaboradores quien los traicionó.
Facilitó a la policía las claves para encontrar a los dos célebres delincuentes. El 23 de mayo de 1934, cuando acababa de salir el sol, seis oficiales los esperaron agazapados cerca de una carretera secundaria de Luisiana. Cuando el Ford V8 de Bonnie and Clyde comenzó a acercarse, abrieron fuego. No les dieron la opción de rendirse. Dispararon contra ellos casi 170 balas. Aquel día comenzaba la leyenda de los dos atracadores más conocidos del siglo XX.
Déjame que te presente a Miguel Ángel Linares. Él es periodista y autor del libro Mala Gente, las 100 peores personas de la historia. Querido compañero Miguel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Miguel Ángel. Oye, ¿cómo se conocieron Bonnie and Clyde?
Pues Bonnie and Clyde se conocieron cuando ambos eran muy jóvenes. Bonnie Parker tenía 19 años y conoció, trabajaba de camarera y conoció, les presentó un amigo común. Bonnie vivía en casa de sus abuelos, pues había, pues su padre había muerto a los 4 años y su madre había vuelto a casa de sus padres en un suburbio de Dallas. Mientras que Clyde, que era el cuarto de 7 hermanos, ya había conocido la cárcel con 20 años apenas que tenía. Poco después de conocerse, Clyde fue otra vez condenado a 14 años por un robo de coches y trasladado a la penitenciaría de Eastham State Farm. Allí un recluso que lo acusó sexualmente apareció muerto poco después.
Correcto.
Veamos un poco el ambiente en el que vivían.
Miguel Ángel, no solo eran pareja de atracadores, sino también eran pareja sentimental, ¿verdad?
Sí, digamos que lo suyo fue un rechazo instantáneo. Bonnie se enamoró de Clyde casi desde el momento en que le conoció. Hasta tal punto que en una visita a la cárcel, cuando Clive ingresó poco después de conocerse, consiguió pasar una pistola, gracias a la cual Clive se fugó junto a otros reclusos el 11 de marzo de 1930. Aunque una semana después volvieron a ser detenidos. O sea, digamos que el lazo que les unió desde el momento de conocerse ya fue para siempre.
Correcto. Dicen las crónicas que eran dos jóvenes muy atractivos, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente cuando pensamos en Bonnie y Clyde nos vienen a la memoria las imágenes de Faye Dunaway y Warren Beatty en la mítica película que interpretaron, en la que interpretaron a la pareja en 1967, y se llamaba, por supuesto, Bonnie y Clyde. Evidentemente los verdaderos Bonnie y Clyde no eran estrellas de cine, pero no dejaban de ser unos veinteañeros que estaban muy decididos por la fama y por el cariño de gran parte del pueblo de la América Profunda. En realidad Clyde no era muy alto, pero es que Bonnie era una joven muy menuda, de apenas metro y medio de estatura y que apenas sobrepasaba los 40 kilos de peso.
Miguel Ángel Linares es periodista. Escribió, firmó un libro, Mala gente, las 100 peores personas de la historia. Nos ayuda a conocer más a Bonnie and Clyde. ¿Cómo actuaban? ¿Quiénes eran los enemigos de esta pareja?
Pues digamos que ellos, desde el principio, digamos, sobre todo por, digamos, ya he dicho antes que Clyde era un delincuente ya desde su juventud. Él ya con menos de 20 años ya conocía la cárcel. Y entonces Clyde, al salir de la cárcel con 20 años, juró que no volvería nunca a ella, con lo cual se dedicó pues a la vida fácil, a atracar bancos principalmente, aunque no solo atracaban bancos. Digamos, el pueblo les llegó a admirar mucho porque era una época de mucha depresión en Norteamérica y ellos se dedicaban a atracar bancos, que los bancos, claro, eran los malos del sistema porque eran los que ejecutaban las hipotecas que la gente no podía pagar y entonces por eso se convirtieron en héroes. Pero en realidad ellos no solo atracaban bancos, sino que atracaban casi más pequeños comercios y gasolineras, que eran, claro, eran mucho más fáciles, lugares mucho más fáciles de atracar. Lo que pasa es que, claro, ahí la leyenda no era tan romántica.
Miguel Ángel, esta gente era extraordinariamente escurridiza para las autoridades. ¿Qué tenían? ¿Un sentido muy agudo para poder escapar o es que las autoridades eran muy torpes?
Bueno, pues había un poco de todo. Digamos que podía haber tres factores principales. Primero, porque era una banda de jóvenes delincuentes que, como ya he dicho antes, ya habían estado en la cárcel y estaban dispuestos a morir antes de regresar a los duros penales de la América de los años 30. Segundo, por lo que tú has dicho, porque se enfrentaban en la mayoría de las ocasiones a sheriffs y agentes de pequeñas localidades que estaban pasados tanto de años como de kilos. Y tercero, porque Clyde Barrow tenía una gran pericia al volante y casi siempre solía escapar de todas las redadas que le hacía la policía a bordo de su coche.
Uh-huh. Y hablamos de una historia de dos, Bonnie and Clyde, pero necesariamente hay que meter una carta más para conseguir ese trío famoso. Cuéntanos quién fue Frank Hammer.
Sí, Frank Hammer, digamos que justo es la pieza que le falta a este puzzle para que tengamos una auténtica historia de forajidos del salvaje oeste en pleno siglo XX. Si Bonnie and Clyde son los bandidos, podemos decir que Hammer es casi el llanero solitario que les da caza con muy pocos medios. Frank Hammer era un capitán retirado de los Texas, de los Rangers de Texas, que eran un cuerpo especial de agentes de policía de élite que se había creado un siglo antes, en Texas, en 1825, fíjate, para proteger a los pioneros que comenzaron a poblar el oeste americano del ataque de los indios comanches y apaches. A lo largo de la historia, los Rangers han alcanzado una categoría de mito por su participación en guerras fronterizas al final del siglo XIX, en la persecución de cuateros pistoleros y como apoyo de las autoridades estatales en casos de disturbios, asesinatos o incluso para hacer cumplir la famosa ley seca en los años 20. Hammer, como ya hemos dicho, era un capitán retirado de 50 años de los Rangers, al que las autoridades estatales recurrieron, pues ya estaban desesperadas tras dos años de intentos infructuosos de detener a Bonnie and Clyde.
¿El objetivo que tenía Hammer era matarlos? ¿O él los quería muertos?
Vamos a ver, lo que estaba claro es que las autoridades lo que querían era terminar lo antes posible con la leyenda de Bonnie and Clyde, no solo con ellos dos como personas, sino con la leyenda. Con lo cual parece que estaba muy claro que los querían más muertos que vivos.
Cuéntame, Miguel, ¿cómo muere Maureen Anclay? Es decir, ¿es cierto que se llegan a producir 187 agujeros en el coche en el que iban?
Sí, sí, sí. Digamos que Hammer, con un compañero, un antiguo compañero de los Rangers, estaban apostados en una carretera, en Luisiana, donde se suponía que iban a pasar Bonnie y Clyde. Estaban junto a dos agentes de policía de Dallas que les conocían personalmente, incluso que habían sido compañeros suyos de niños, y con un sheriff y un ayudante de allí del mismo pueblo donde al final murieron. Los esperaron apostados entre unos arbustos perdón, y cuando pararon, porque habían dejado allí la furgoneta del padre de uno de los integrantes de la banda, era de nombre perdona, que
es irrelevante, no te preocupes.
De uno de los miembros de la banda. Entonces habían llegado a un acuerdo con él para que su hijo no fuera a la cárcel después de si los traicionaba. Y entonces les esperaron allá los seis, y cuando llegaron y vieron el coche del padre de este miembro de la banda parado en medio de la carretera, pararon. Y entonces los seis agentes salieron directamente y, sin mediar palabras, sin darles el alto y sin decirles que se rendieran, empezaron a dispararlos. Y más de 150 impactos de bala tenía el coche, y el cuerpo de tanto de Parker, de Bonnie Parker, como de Clyde Barrow, tenía cada uno no menor de 50 impactos.
¡Qué barbaridad! Los funerales, por lo que hemos visto en películas y leído en crónicas, dignos de dos estrellas de cine, ¿no?
A pesar de su juventud, Bonnie y Clyde eran conscientes de lo mucho que les rondaba la muerte, y por eso habían expresado su deseo de ser enterrados juntos si las cosas, como podía pasar, iban mal, como así fueron. Pero la familia de Bonnie se negó en redondo, con lo cual hubo dos funerales, los dos en Dallas, que era donde eran originarios. En el de Bonnie, en el de ella, asistieron 20.000 personas, y en el de Clyde asistieron 15.000 personas para confirmar de cómo les consideraba el pueblo, les consideraba casi como unos héroes.
Fíjate, 35.000 personas entre uno y otro, acompañándoles el día de su funeral. Si quieres conocer más detalles, te recuerdo, Mala gente, las 100 peores personas de la historia, es un libro que firma Miguel Ángel Linares. Miguel, gracias por atenderme hasta ahora. Un abrazo.
Un abrazo a ti, muchas gracias.
Gracias y buenas noches. Increíble. Personajes que tú pensabas que eran leyendas y son personajes de carne y hueso. Llaman a la puerta los servicios informativos de la radio. Vamos al boletín de noticias de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Ojo, porque nuestra crónica negra de hoy es muy especial, dedicada al enemigo público número 1, John Dillinger. Nos encontramos ahora.
Gracias.